En el último bloque volvemos a hablar de temas que tienen que ver con Europa, pero estos específicamente europeos. Concretamente lo que ocurrió en estos días con este duro golpe que sufrió el proceso de integración en el viejo continente. Los irlandeses rechazaron el 12 de junio el Tratado de la Unión Europea en un referéndum en el que el 53% de los electores votó en contra y 47% lo hizo a favor. El rechazo al tratado por los irlandeses significa que un país con menos del 1% de los 490 millones de ciudadanos europeos ha hecho fracasar, o al menos ha aceptado un serio revés, al nuevo tratado destinado a reformar las instituciones europeas. Así presentaba esta noticia en estos días un cable de la agencia France Press. Pese a que Bruselas ya adelantó que el proceso de ratificación del documento debe continuar, este rechazo en Irlanda, el único país que sometió el tratado a consulta popular, ha sumido a Europa en una crisis institucional que los analistas dicen es lisa y llanamente grave. Fernando, Graciano, los dos estaban interesados de manera especial en
este tema. A mí me interesa, sí. Lo primero, yo voy a dejar dos preguntas planteadas para hacerlo corto. Lo primero, sería interesante empezar a ver cuál es la relación entre las votaciones populares, referéndum o lo que fuera en cada país, y las ratificaciones de tratados, ¿no? Porque esta no es la primera vez que pasa esto. Cuando estuvo a votación en Holanda y en Francia, la Constitución, y en Dinamarca, la Constitución Europea fracasó. Y por otro lado, otra pregunta que queda planteada. Hablábamos fuera de micrófono respecto a la constitución de un supuesto Estado único en Europa, ¿no? Y la pregunta es si la constitución de este tipo de Estado federal es posible con tradiciones tan arraigadas y con nacionalismos tan arraigados. Y nacionalismo ya a nivel local, dentro de cada país incluso, que complica la propia existencia de un Estado-nación como España, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones son las que están hoy en día en tensión en la constitución institucional de Europa.
Solo te agrego para ser breve, lo logró solo la Unión Soviética eso, y bajo la fuerza de que un Estado, gobernara varias naciones. Esto no es posible en Europa, y cada vez que hay un intento de conformación de una especie de Estado central, la gente reacciona. En el único lugar que se consultó fue en Irlanda, pero si se hubiera consultado en otro lugar, es muy posible que en contra de lo que sus dirigentes políticos recomendaban, la gente votara en contra, porque está ese sentimiento básico de no querer pertenecer a un mismo Estado.
Una precisión, se consultó esto en Irlanda, pero antes se había consultado la Constitución Europea en Francia y Holanda, y también la gente había votado que no. Y de alguna manera yo creo que acá está el punto central de estos procesos, porque estos procesos tienen una gran impronta burocrática. Estos son procesos que son muy alentados por la burocracia, por la gente que de alguna manera vive del negocio de la integración.
Pero al punto de que, bueno, una de las críticas que se le ha hecho a este documento que los irlandeses acaban de rechazar es que su texto resulta incomprensible para el ciudadano común y corriente, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos procesos bajan a la gente, que es de donde tienen que salir, cuando bajan la gente dice que no. ¿Por qué? Porque falta la participación popular desde el comienzo, ¿verdad? Y otra cosa muy importante en política, faltan liderazgos. ¿Quién es el líder, la persona de carne y hueso que encarna el sentimiento europeo hoy? ¿Quién es la persona que moviliza multitudes, que llega al corazón de la gente tratando de unir a esos 27 estados?
Por suerte no lo hay.
Entonces,
porque en Europa cuando lo ha oído hemos tenido problemas.
No iban con discursos. Cuando alguien se le ocurrió eso, no iban con discursos, iban con métodos un poco más drásticos. Pero digo, siempre estuvo esa tentación. De la época de Carlomagno para acá, Europa ha asistido a 1000 intentos de unificación. Ahora, lo que sí es verdad es que hay como distintas capas geológicas en el proceso europeo. Sí, desde Carlomagno para acá hay como una cierta identidad europea que viene de la época del Imperio Romano, la gente se siente que participa del mismo espacio, etcétera. Pero después la historia ha ido modelando naciones, ha ido creando idiomas, algunos derivados del latín, otros de idiomas anglosajones, y toda esa amalgama, en lo único que se ha podido poner de acuerdo es en lo que la gente percibe como una gran utilidad, que es la moneda, el euro. El euro, que no es otra cosa que el marco ampliado, el marco que vino del éxito fenomenal económico de Alemania, que logró imponer su propia moneda, el marco lo transformó en euro, porque eso en definitiva es el euro. Bueno, salvo eso, que es un beneficio tangible para...
Pero que si se hubiera plebiscitado en su momento hubiera salido en contra.
Pues quizá, pero
porque hubo mucha resistencia popular.
Sí, pero, pero funciona porque la gente se adapta, y la gente ve el beneficio.
Ahora sí, claro.
Y también ve el beneficio, que es un perjuicio para nosotros, de las políticas agrícolas, ¿verdad? Que pagándole subsidios el gobierno se queda en el campo cortando el pasto y ordeñando las vacas, produciendo una vaca, una leche que sale más cara que el petróleo. Pero ahí funciona, por supuesto, funciona en perjuicio de los países pobres. Pero estos procesos, y ahora sí lo digo pensando en América, esta gente que sueña con parlamentos latinoamericanos, con Unasures y con Mercosures y con Chávez y todo eso, cuando aterriza, claro.
Ahí tenés el líder que buscabas. Nosotros lo tenemos.
Lo plebiscitaron en Venezuela y perdió. Lo plebiscitaron en Venezuela y perdió. Imagínate si lo plebiscitan acá. Buah. Entonces digo, estos son las dos fenómenos, los dos fenómenos que hay que tener en cuenta. La falta de liderazgo, ¿verdad? Y el hecho de que la gente no le gusta que la burocracia se la lleven por delante.
Sí, yo cuando le decía recién a Fernando lo de Dinamarca, era, ¿se acuerdan que Dinamarca no era con respecto a la Constitución? Ahora me acordé, era respecto a cuando se empezó a crear la comunidad, que fueron los más duros de Dinamarca, los países nórdicos, claro, porque ahí se vivía una pérdida de derechos ya ganados y constituidos de los estados de bienestar. Pero creo que sí, que este proceso, evidentemente, estos procesos son dificilísimos, además el proceso de globalización en realidad lo que ha tendido a disminuir el poder de los estados nacionales, y acá se negocia entre estados nacionales, fortalecer las identidades locales, regionales, al extremo de llegar a fundamentalismos, ¿no? A extremos graves. Y acá lo que estamos teniendo, claramente, a mí me pareció sumamente interesante esto de Irlanda desde el punto de vista de que, bueno, cuando leíamos ahí la información, que estaban hicieron campaña a favor de que se votara la Constitución, el gobierno, la oposición, organizaciones, los sindicatos, y la gente, claro, muy muy al borde, ¿no? Pues con un 53% apenas, que, ¿no? Pero
la mitad del 9% de la población.
La gente no lo aceptó. O sea, los que votaron y decidieron y se interesaron no aceptaron la integración esta. Entonces, me parece que es una señal clara que los procesos estos no son lineales, son difíciles de construir, y que a veces sí, son más en términos políticos y de acuerdos de gobernantes que los sentires de las poblaciones, ¿no?
¿Cómo era la pregunta que hacían ustedes? ¿Quién es el líder hoy en la Unión Europea? ¿Quién es la figura referente? ¿Quién preguntaba eso?
Yo preguntaba.
Bueno, Jorge Deposito tiene la respuesta.
Ah.
Es Carla Bruni. Bueno, recuerden que la tertulia tiene una segunda pasada en El Espectador a las 10 de la noche, en el resumen del día. Esta discusión, bueno, y todas, de lunes a viernes, vuelven a escucharse. Si se perdieron algo, si agarraron un tema por la mitad, tienen esa segunda oportunidad. Hoy, ahora, ya mismo nos estamos despidiendo de Ana Laura Riguar, bueno, Graciano Pascale, Fernando Rosenblatt y Juan Carlos Docena. Hasta la semana que viene.
Chao.